diciembre, último día de este 2025 en el que, como cada noche vieja, millones de ojos se van a fijar esta medianoche en el madrileño reloj de la Puerta del Sol, que ya está preparado para dar las campanadas de fin de año. El encargado de tener a punto esa compleja maquinaria es el relojero Jesús López Terradas, que en COPE nos ha explicado cómo se mantiene esta auténtica obra de arte y cómo está pendiente durante esas campanadas de que todo funcione bien.
También estamos, no voy a decir tenso, pero sí estamos muy pendientes de que todo funcione y funcione bien. Primero, que el reloj vaya al segundo. Luego, que cuando faltan 28 segundos, caiga la bola. Luego, que cuando faltan 20 segundos, empiece a funcionar los cuartos. Es nuestro trabajo. Entonces, cuando da la última campanada, dice, ay, qué alivio.
Y antes de comerse esas uvas, toca degustar el menú de Nochevieja que, al igual que sucedió la semana pasada con el de Nochebuena, es más caro que el del año pasado, en concreto un 1,5%, superando ya los 14 euros de media por comensal. Ante tal situación, las familias españolas optan cada vez más por pedir que les lleven la comida a casa o por los platos listos para comer de los supermercados, cuya demanda se dispara estos días. Carmen Lavallén.
Flor Almendro ha pasado de ser una asidua de los menús diarios a limitarlos a ocasiones especiales.
Está caro. Está subiendo. Me traigo mi tupper. De vez en cuando como fuera. No puedo todos los días.
Un tercio de los bares y restaurantes subieron el precio en menos de un 5% y un 20% entre el 6 y el 10% este año. Y esto es lo que esperan en Hostelería de España para el próximo. Emilio Gallego es secretario general.
Volverá a ocurrir en 2026. Incrementos muy parejos a las evoluciones del IPC general.
En este contexto aumentan las opciones de medios menús y la selección de productos más asequibles para componerlos. También al alza de un 21% los platos listos para comer de los supermercados. Además, son tendencia el aumento del consumo de menús en zonas turísticas mientras desciende en los entornos profesionales debido al teletrabajo.
Por cierto, que desde las 6 de esta tarde tenemos aquí en COPE programación especial fin de año con el plato fuerte de esa especial Nochevieja que arranca a las 11 y que van a conducir Ana Huertas y David Casado con conexiones en directo con esa Puerta del Sol, con participación de los siguientes y también con alguna que otra entrevista sorpresa. Recuerda también que la llegada del nuevo año de 2026 va a traer novedades. Algunas van a afectar negativamente a nuestros bolsillos, como esa subida de los costes fijos en la factura de la luz. También desde mañana 1 de enero va a ser obligatoria la baliza V16 para señalizar un coche parado en cualquier vía pública y que debe estar conectada con la DGT, unos dispositivos que no terminan de convencer a los conductores que en general ven más efectivas los tradicionales triángulos de emergencia y muy caras esas nuevas balizas.
Yo creo que con el sistema que había antes también funcionaba bien.
Hasta que no veamos los resultados no puedo opinar exactamente, pero así en principio me parece que es más cómoda.
Nos hacen poner las balizas y todavía no saben si son más seguras, son menos seguras. El precio que está es como todo, lo obligan y encima es abusivo.
Y te cuento también novedades del brote de peste porcina en la provincia de Barcelona, y es que la investigación encargada por la Generalitat no ha encontrado pruebas de que el origen esté en el laboratorio de Cerdañola del Vallès. El virus detectado en los jabalíes muertos no coincide con las variantes con las que trabajan en esa instalación. Una conclusión que no obstante queda pendiente de la confirmación definitiva por parte del Laboratorio Central de Veterinaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y vamos a conocer qué tiempo nos espera este 31 de diciembre, este último día del año, con poca lluvia, pero con mucho frío. Jacobo Jimeno, buenos días.
Buenos días. Desaparecen en este último día del año los avisos por lluvias, aunque puede caer alguna gota en el noroeste de Galicia. De cara a estas primeras horas de la mañana, hay que estar atentos, eso sí, de las nieblas que afectan al centro de Lugo, a Las Vegas de Guadiana en Extremadura y a puntos de la meseta, como Zamora o Valladolid, y que pueden reducir la visibilidad en hasta 200 metros. Bajan las temperaturas en la península. Nochevieja con tiempo estable, pero con frío. Donde más bajan es en el norte. En Logroño, por ejemplo, no pasarán hoy de los 4 grados. En León el termómetro no pasará de los 3. Y ojo en el Pirineo catalán porque a esta hora hay aviso por heladas de hasta 6 grados bajo cero.
Bueno, pues a las 6, a las 5 en Canarias vamos a ampliar estas y otras noticias en Herrera en COPE. Ahora lo que toca es seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Aquí seguimos poniendo las calles una madrugada más. Gracias por escuchar la radio de noche, qué gozada. Aquí no molestamos a nadie, no nos metemos con nadie. Lo importante es que estemos todos a gustos y bien calentitos. Yo no sé si te has metido ya un chute de café para despertarte un poquito, no tengo ni idea. Hay gente que incluso de madrugada se toma un café descafeinado, pero bueno, consideramos que el café es muy importante para muchísimas personas. Porque claro, para muchos es un pequeño placer diario que se ha convertido también en casi un ritual sagrado. Y me da a mí que hoy vamos a hablar del café con Rosa Rosado. Muy buenas.
Buenas, ponedores. ¿Qué tal? ¿Cómo huele el estudio a café a estas horas, eh?
El olor a café vende. Es maravilloso. A uno le apetece un café de los que huelen.
Sí, pero mira, me gusta mucho el olor del café, pero luego no soy nada cafetera. No me gusta tanto el sabor. Pero es verdad lo que dices, que el café nos acompaña en madrugones, en reuniones, en sobremesas y en muchos momentos, y todos sabemos que aporta antioxidantes, mejora la concentración, el rendimiento físico, el estado de ánimo, y sin embargo también está rodeado de mitos y costumbres que quizá no son tan eficientes como pensamos.
Vaya, vaya, ya empiezas a cambiarnos un poquito las rutinas de las personas normales.
Ahí estamos. Pulpo, es que esta semana me he quedado loca con una información que he visto en redes que dice que tomar café nada más despertarse no es malo, pero no es nada eficiente. ¿Qué te parece?
Me parece muy raro, esto no me cuadra.
Que lo estamos haciendo mal porque la mayoría de nosotros lo primero que hacemos al levantarnos de la cama es ponernos un café, ¿o no? ¿Y cuántas veces decimos, es que yo sin el café no soy persona?
Es verdad, yo lo primero que hago es hacer pis y luego ya me voy a la cafetera.
Al café, pues mira también lo que dicen nuestros oyentes.
No verás.
Con la legaña puesta, me voy derecha a tomarme mi café.
Pues cafetero yo soy bastante, por la mañana siempre cae.
Yo por la mañana para levantarme.
Me tomo una cafetera de un litro en el desayuno, café solo y sin azúcar.
Yo lo tengo que tener hecho nada más que pongo el pie en el suelo, que si no lo tengo, arde Roma.
Bueno, no es que me plantee ya esperar 60 o 90 minutos, es que no me planteo ni esperar 5 minutos desde que me levanto hasta que me tomo el primer café del día, que es en torno a las 5 y media, 6 de la mañana.
Pero una hora, por favor, va a haber levantarse a las 5 de la mañana. Para tomarse el café a las 8.
Claro. Oye, que la vida de los ponedores es así, ¿eh?
Es verdad que es graciosísimo. A ver, cierto es, yo que me levanto y a los 10 minutos estoy saliendo por casa, como tenga que esperar 60 o 90 minutos a tomarme el primer café, es como que no me cuadra. Pero es verdad que pocas veces nos cuestionamos cómo lo bebemos, porque lo tenemos tan metido en nuestra vida que, claro, apenas abrimos los ojos, muchos ponemos en marcha la cafetera como si fuera un gesto automático, taza en mano, damos el primer sorbo y sentimos que, bueno, que ya podemos arrancar la jornada, ¿no?
Sí, sí, tal cual, tal cual. Además, ese orden, mi cafetera que tarda un poquito en calentarse, le doy al botón y mientras me pongo a organizar otras cosas de la cocina, ¿eh?
Claro, pero ¿y si ese hábito tan arraigado estuviera reduciendo el verdadero potencial de la cafeína, del café? Ya. Vamos a salir de dudas, porque yo he estado hablando estos días de este asunto con la nutricionista clínica Elisa Blázquez, que la podéis seguir en elisa.blázquez, que siempre cuenta cosas muy interesantes. Y vamos a ver por qué el café es menos eficiente cuando uno está recién levantado. Vamos a ver.
Nada más despertarnos, tenemos un pico natural de cortisol y esta hormona ya nos activa y nos hace estar a tope de energía. Si juntamos este pico de cortisol natural con el café, lo que va a pasar es que vamos a aprovechar peor los efectos del café estimulantes y además se puede acompañar de más sensación de nerviosismo. Y ya ni te cuento si encima tienes altos niveles de estrés. Por eso es mejor esperar una hora más o menos después de despertarte, que es cuando el cortisol natural empieza a bajar, y entonces ahí el estímulo del café va a ser mucho más eficiente y la sensación más sostenida a lo largo de la mañana.
Claro, yo ya lo he entendido. Lo que pasa, a ver, nuestro cuerpo tiene sus propios ritmos, digamos que su propio café interno. Y tiene su sentido que si al despertarnos el organismo libera de forma natural un pico de cortisol, que es la hormona que es nuestro motor biológico y moviliza nuestra energía para ponernos en marcha, pues ese subidón interno hace que si añadimos cafeína justo en ese momento, pues que no haga su efecto.
Bueno.
También es verdad que yo no noto ese pico de cortisol. Es decir, yo cuando me levanto estoy tan aplatanada que ¿dónde está el cortisol en ese momento?
Ya, pero yo sí es verdad que noto cuando me tomo el café como que me activo más. Eso sí que lo noto, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que según lo que dice Elisa y lo que se está viralizando y lo que nos dicen muchos expertos, precisamente es que el cuerpo ya cuando se levanta por sí solo ya tiene ese pico de cortisol. No necesitamos el café. Entonces, ¿qué pasa? y esto sí que nos resulta familiar, pues que a medida que va pasando la mañana, cuando el cortisol baja y te llega el bajón, que es una especie de resaca energética que nos empuja a buscar otra taza, quizá sí, más fuerte o más urgente, esa es realmente la que nos funciona. Entonces, la de antes es cafeína en balde, porque encima dice que no hace su efecto. Claro, eso es lo que explican. Esto es lo que se ha viralizado según expertos en cronobiología. Sí. La idea de que tomar café nada más despertarse no es lo mejor, aunque no pasa nada. Se puede tomar café si no sienta bien. Lo que pasa es que retrasar esa primera taza puede ser clave para aprovechar de verdad la cafeína y evitar el bajón que nos da pues al rato, en la media mañana, ¿no? Que tantos damos por inevitable. Que te pega el bajón y dices, voy a por el café. Pero ya te has metido un chute de café. Entonces vamos a ver qué podemos hacer, porque ya te digo yo que yo por la mañana tengo un sueño que yo necesito el chute de café. Vamos a preguntarle a Elisa que nos dé algunos trucos sencillos para despertarnos sin cafeína.
A ver. Muy sencillitos. Lo primero, exponerse a luz natural. Esto es muy importante porque cuando la luz llega a tus ojos por la mañana, activa tu reloj interno y le dice a tu cerebro que ya es de día. Y esto va a elevar de manera fisiológica y natural el cortisol. Es una manera de activarse. Hidratarse, tomarse un vaso de agua templado nada más despertar también va a activar tu intestino, activa el reflejo gastrocólico y va a hacer que tu sistema digestivo empiece a funcionar. También movilizarse suavemente, moverse, estirarse, todo esto es muy importante porque hay una oxigenación de los tejidos, también hay que respirar bien mientras te mueves y es una señal muy potente para que el cuerpo pase del modo descanso al modo acción. Y lo último, lavarte la cara con agua fría. El agua fría activa receptores cutáneos que disparan una respuesta simpática inmediata. Sube la adrenalina y te da un despertar muy claro y rápido. Estas cuatro cositas pueden ser fantásticas para activarse sin necesidad de cafeína.
Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará.
Esto del café, Rosa, es muy, muy llamativo. Tú recordarás un jefe que tuvimos en Cadena 100, la mejor variedad musical. Que el tío se desayunaba 6 o 7 cafés, pero no con bollitos o con tostaditas. No, no, no. Café con cortezas.
Café con cortezas. Con cortezas de estas de...
De cerdo.
De cerdo. Sí,
o de cerda. Sí. ¿Sí? ¿Tú no te acuerdas?
Es que cuando las metes en el café se van suavizando un poco, ¿no?
No, pero él no las mojaba, las cosas como son. Las alternaba. Él se pedía siempre un agua con gas, un americano y un plato de cortezas. Fíjate. Y se tomaba 6 o 7 cafés durante la mañana.
Muy saludable eso, ¿eh, Pulpo? Muy saludable
claro, así
eso.
Tenían la piñata.
Efectivamente. Bueno, la sigue teniendo, ¿no?
Bueno, no, porque se la ha cambiado.
Ah, se la ha cambiado.
Ha ido a MediaMart.
Bueno, pero tú fíjate qué cosas más interesantes nos cuenta Elisa. Luz natural, ese vasito de agua, respirar al mismo tiempo que nos movemos un poquito y lavarnos la cara con agua fría o tirarnos un cubo, ¿no? Eso también es lo que más nos espabila por la mañana. El café no solamente importa al amanecer. Vamos a ver qué sería lo recomendable para mantener una energía estable durante el día.
Un rango saludable de cafés a lo largo del día para todas las personas es 1 o 2 cafés al día. De todos modos, cada persona responde de manera distinta al café y no es solo cuánto tomas, sino cuándo lo tomas. Lo ideal es que sea la primera mitad del día y evitarlo ya cuando vayamos a irnos a descansar por la tarde o por la noche.
A ver, 1 o 2. 1 o 2, que no es nada, ¿no? Fíjate lo que estamos diciendo. Es muy importante para mantener una energía estable durante el día. Lo recomendable es espaciar, por ejemplo, la segunda taza al menos 3 o 4 horas después de la primera. Por eso es interesante también tomártela pues a la hora de levantarse. Pues si ya te estás tomando un café, nada más levantarse. Y a la hora te vas a tomar otro y a llevar 2. ¿Qué hacemos el resto del día?
Ya. Es verdad. Yo a veces sí me tomo 2 cafés, pero porque tengo una mañana muy larga y hago muchas cosas.
Claro, pero luego queda la tarde.
Ya.
Y luego, a ver, no más cafeína antes de 6 u 8 horas antes de dormir. Ya, porque es que
sí,
claro,
sí.
Esto puede retrasar el inicio del sueño o fragmentar el descanso, incluso aunque creamos que nos acostamos igual, pero no, la cafeína hace su servicio.
Desde luego. Entonces, qué interesante esto, ¿eh?
Claro, la solución para quienes disfrutan del ritual vespertino pues es sencilla. Siempre se puede optar por un descafeinado o por infusiones que no interfieran en la noche, eso también. Pero el café no solamente es química, también es cultura, es costumbre y para muchos es un pequeño placer diario.
Sí.
Vamos a conocer de manos de la experta cuáles son los beneficios del café más allá del despertador.
El café no solo es un chute de cafeína, el café es un grano que tiene muchísimos polifenoles que son antioxidantes buenos para nuestro cerebro, para nuestra salud cardiovascular, para la prevención de la diabetes, nuestra salud metabólica, es decir, va mucho más allá de un chute de energía. Por eso es una bebida que es buena, sana y antioxidante.
¡Qué bonita canción!
Pues sí, además viene muy bien siempre que hablamos del café, porque además es una canción que tiene el mismo efecto de despertador, ¿eh? Que te aviva, sí, te pone en marcha esta canción. Sí. Bueno, más allá de ser un ritual social o la chispa de la vida que nos despierta cada mañana, el café esconde pues eso, muchos beneficios para la salud cuando se consume siempre, ¿eh? Con moderación.
Sí, verdad.
Hablamos del aporte de antioxidantes, combate el envejecimiento celular, protege frente a enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson. Todo esto es bueno para la salud, contribuye incluso a una mayor quema de grasas, dicen, porque puede favorecer el metabolismo. Uh-huh. Incluso quienes toman café de forma regular presentan un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer. Sí, sí, pero la clave está en la dosis. Nos decía antes Elisa, 2 tazas. Suficiente para aprovechar sus ventajas sin efectos secundarios y sin que nos dé nerviosismo o insomnio. Pero claro, aquí cada uno pues que haga lo que pueda. Si ya te tomas, la señora que se toma 1 litro de café por la mañana, yo espero que ya no tome más café durante el día porque va bien servida.
Claro.
Porque estamos hablando de 1 litro de café solo, además, sin azúcar.
No, claro.
Eso es una bomba, ¿eh? Señora.
Es una bomba, ¿verdad?
Hay que cuidarse, sí. Sobre todo hacerse análisis y ver que todo está en orden con tantísimo café. Mm. Otro asunto, el mercado del café, que hoy en día uno se vuelve loco entre tanta oferta. Y es que con el paso del tiempo hemos visto aparecer más y más tipos de café, en muchos casos sin conocer en qué se diferencian unos de otros. Nosotros hoy vamos a lo básico, porque en general existen distintos tipos de café, que son natural, torrefacto, descafeinado, molido o instantáneo.
Sí.
Entonces vamos a empezar a diferenciar el café natural del torrefacto. Vamos a ver cuál es el mejor de los dos.
Entre café natural y torrefactado, siempre el de tueste natural. ¿Por qué? Porque cuando se tuesta el grano de manera natural, mantiene todos sus antioxidantes, su perfil nutricional y simplemente se ha tostado el grano y ya está. Pero cuando lo torrefactan, lo que hacen es que lo tuestan con azúcar y además de empeorar su perfil nutricional y sus antioxidantes, además lo que va a hacer es formar sustancias que no son deseables como las acrilamidas. Así que siempre de tueste natural.
Claro, cuando hablamos de café natural o torrefacto nos referimos a la forma de tostar el café. Claro. El café natural se tuesta sin añadirle nada. Ahí solamente está el café, la máquina para tostar el café y la maestría del tostador.
Claro.
Nada más. La otra forma de tostar el café es la torrefacción, que ahí el café torrefacto sí que se hace añadiendo azúcar.
Joder.
Un 15% del peso es azúcar. O sea,
fíjate, yo no sabía que el torrefacto le metían azúcar. Yo creía que era más la forma del tostado o a lo mejor el grano, el grano de la procedencia del grano.
Claro, sí, realmente es la forma de tostar el café, pero uno se tuesta sin nada, que es el natural, y el torrefacto lleva azúcar. Que eso es lo que no sabemos. El azúcar es más barato que el café, pero ya sabes lo que siempre te decimos, que la salud no tiene precio. Entonces, bueno, vamos a tener cuidadito con esto del azúcar.
Es que lo que te iba a decir, ¿cuándo hacer un programa de alerta del consumo de azúcar? Es que esto hay que hacerlo ya, ¿eh, Rosa?
Además, es que ¿sabes qué pasa? Que casi todos los alimentos llevan un poquito de azúcar. No todos, pero muchos. Entonces, con simplemente el azúcar de los alimentos, ya es suficiente la dosis que tenemos que tomar al día. No es necesario añadirle 6 cucharadas de azúcar al café, como yo tengo una amiga que cada vez que veo que se echa al café 6 cucharadas de azúcar, es que me tiembla las piernas.
Madre mía.
Sí, 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 pero bueno.
¿Y está bien? ¿Está viva?
Bueno, está viva, sí, sí, con sus nervios y sus cosas, pero sí,
respira.
Respira, respira.
No se le cae el pelo ni nada.
Un poco acelerado, pero ahí está.
Por favor.
Tengamos cuidado con eso. Entonces, entre el natural y el torrefacto, el natural. Vamos a conocer la diferencia entre el café puro o descafeinado.
Conocimientos.
entre el café puro o el descafeinado, pues depende para quién. Si no tienes ningún problema con la cafeína y te sienta bien, pues el café puro es una buena alternativa. Pero el descafeinado también tiene sus beneficios. Hay personas que tienen una mala metabolización de la cafeína, les acelera mucho o tienen insomnio o tienen altos niveles de estrés y no les conviene tomar estimulantes. En ese caso, el descafeinado siempre va a ser una buena opción. Lo que pasa es que siempre recomiendo que sean descafeinados al agua, que es un proceso mucho más natural y se evitan los disolventes químicos.
Fíjate, descafeinados...
Ni idea tenía, Rosa, ni idea de eso.
Pues yo que soy de descafeinado, porque a mí no me gusta mucho el café fuerte, es verdad que estoy buscando yo esto, lo de descafeinados al agua, porque no es el soluble este que nos venden. Eso no es descafeinado al agua. Pero es verdad que el único café que no tiene nada de cafeína es el instantáneo descafeinado.
Fíjate, el que tiene así como copitos.
Claro, pero la disminución de cafeína es la única ventaja que tiene el café descafeinado, pero también pierde las propiedades beneficiosas del café. Eso lo tenemos que tener en cuenta.
En España se ha consumido mucho el soluble, ¿eh?
Sí, 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 claro. Es que se consume muchísimo descafeinado, es verdad. Mucho, mucho. Pero claro, si te afecta mucho el café puro, pues tendrás que rebajarlo un poquito, ¿no?
Te invito a un café.
Pues venga, que sea descafeinado en mi caso. Vamos a ver otra opción. ¿Café molido o instantáneo?
Vale.
Entre el molido y el instantáneo, en general mejor el que simplemente va molido, porque mantiene más sus antioxidantes, sus propiedades, y sin embargo el instantáneo, aunque resulte muy cómodo, en general tiene menos polifenoles y además puede tener algunos residuos y ser menos natural.
¿Qué te parece? ¿El café soluble es menos saludable que el café
brutal,
molido?
Brutal,
porque
brutal.
Tiene mayor cantidad de azúcar.
Sí, es increíble.
Entre otras cosas. Pues sí, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que el café de cualquier tipo puede provocar síntomas como el insomnio, la tensión arterial alta, taquicardias. Entonces vamos a conocer las contraindicaciones.
El café es una bebida sana, pero personas que tienen altos niveles de estrés, mucho nerviosismo, pues muchas veces el café no les viene bien. Por supuesto, los que tienen insomnio, los que sufren de taquicardias, personas que tienen gastritis, el café también les puede ir mal. En el embarazo no hay que abusar del café, no quiere decir que esté contraindicado, pero hay que tomar poquito café y pocos estimulantes, cuanto menos mejor, y se puede tomar descafeinado, por supuesto. Y luego hay personas que genéticamente metabolizan peor el café o la cafeína, es a lo que se le llaman metabolizadores lentos. Se pueden hacer es más pruebas de genética para ver cómo metabolizamos el café, pero en general si me sienta mal el café, me produce taquicardia, me acelera mucho, no duermo, pues en estos casos es en los que el café debe evitarse.
Cafeína pura.
Impresionante, impresionante.
Se me sale el corazón del pecho.
Impresionante.
Pues claro, si tienes algunos de estos síntomas, si te sale el corazón del pecho cada vez que te metes cafeína en vena, pues esto puede ser provocado por el café. Efectivamente, tienes que hablar con el médico y tienes que huir del café. El café es saludable, pero claro, algunos de sus compuestos pueden perjudicar nuestra salud. Hay que consultar al médico, sobre todo si tomas café en dosis elevadas. Pero fíjate, vamos a rizar el rizo, porque otra cosa que está circulando por internet y se ha hecho rápidamente viral es una divulgadora científica que a través de un vídeo en TikTok desmonta el mito de que el café proporciona energía real. Uh-huh. Ella dice que el café no te da energía, solo engaña a nuestro cerebro. Y la explicación está detrás de esta afirmación, pues tiene una base bioquímica. Mira.
El café no te da energía, solo engaña al cerebro. Te explico rápido. Cuando llevas muchas horas despierto, tu cerebro empieza a producir una sustancia que te da sueño, la adenosina. Cuanta más adenosina, más ganas de dormir. Es su forma de decir, oye, a la cama. Pero entonces llega la cafeína, que tiene una forma parecida a la de la adenosina y se cuela en sus receptores. ¿Qué pasa entonces? Pues que la adenosina ya no puede hacer su trabajo y tu cerebro no detecta el cansancio. Resultado, te sientes despierto aunque estés fundido por dentro. El café no te da energía, solo tapa las señales de que la necesitas.
¿Qué te parece?
Me parece que esto es impresionante, ¿eh?
Pues es que viene a decir que el café no te da energía, solamente engaña al cerebro. Que no te da energía, solo tapa las señales de que la necesitas. Entonces, esta señora viene a decir que cuando realmente estás muy cansado, lo que tienes que hacer es echarte una siestecita y dejarte de tomar cafés, porque eso solamente engaña al cerebro. Pero vamos a ver qué opina Elisa Blázquez.
Es cierto que la cafeína bloquea la adenosina y esto es una señal de cansancio. Cuando estamos cansados, producimos más esta molécula. La cafeína nos va a ayudar a bloquear esto. Entonces, inicialmente, en primera instancia, bloquea esta sensación de cansancio, nos la quita, de alguna manera engaña al cerebro porque nosotros estamos cansados, pero no se queda aquí. porque digamos que actúa en dos fases. Esto pasa, pero al hacerlo el cerebro también aumenta la dopamina y la noradrenalina, que son neurotransmisores que nos estimulan. Por eso el café no solo engaña al cerebro, sino que realmente puede activar nuestro sistema nervioso, mejorar nuestro foco y en algunas personas incluso puede aumentar el nerviosismo. O sea que tiene otra manera de actuar un poco más completa, ¿no? No simplemente engañando al cerebro. Pero claro, si tú estás muy, muy, muy cansado por mucha cafeína que tomes, pues lo que necesitas lógicamente es dormir, ¿no? Y no tirar a base de cafés.
Efectivamente.
Me encanta.
Pues sí, aunque el descanso auténtico sigue siendo indiscutible e insustituible. Comes una buena siestecita cuando ya dices tú, mira, paso ya de café.
Claro.
Es verdad que el cuerpo cuando te pide cama, te pide cama.
Bueno, es que es muy importante dormir y con eso te reinicias. Es maravilloso dormir.
Pues sí, bueno, ya hemos visto que el café no es únicamente un empujón mañanero, es una bebida versátil que acompaña, pues eso, sobremesas, reuniones, entrenamientos, momentos de charla. Y ahora que ya conocemos los distintos tipos de café que existen y sus beneficios, ya podemos elegir el que más nos interese. La clave, como en muchos hábitos, está en la moderación, en evitar dosis excesivas de cafeína, ajustar el consumo según la tolerancia individual. Y además hoy hemos visto que cambiar el momento de la primera taza puede parecer un detalle mínimo, pero marca la diferencia entre depender de cafés continuos o disfrutar de una energía más estable. Porque claro, si lo retrasamos un poquito más, pues ese primer café no llega hasta media mañana.
Sí, sí,
y entonces
sí,
nos puede ayudar más a mantenernos despiertos.
Desde luego.
El truco no está en beber menos, sino en saber cuándo tomarlo para que cumpla con lo que le pedimos cada día, que es mantenernos despiertos, atentos, listos para todo lo que venga.
Buah. Entonces, interesante,
bueno,
todo esto, ¿eh?
No hay que renunciar al placer del café, sino moverlo un poquito en el tiempo. ¿Que te va bien? Pues perfecto. ¿Que no? Pues sale a darle el café. Claro, habrá que probarlo, Pulpo. Igual es verdad, nos estamos metiendo café en vena y no es necesario a primera hora de la mañana.
No, no, desde luego, pero esto es importante. Y bueno, nos has alertado un poco porque pensábamos que esto era mucho más inocuo y esto hay que tomárselo un poquito en serio, ¿eh?
El café siempre hay que tomárselo mucho, bueno, en serio, es la cafeína pura y dura, ya. Entonces claro, hay que tomárselo mucho, mucho en serio, sobre todo cuando te tomas en el desayuno un litro de café solo y sin azúcar. Hay que tener el estómago también, ¿eh?
Ya. Bueno, hay mucha gente que hace eso todos los días, es su costumbre. Incluso hay gente que se toma una copita con el café de primera hora, ¿eh?
Sí, de todas formas las costumbres se pueden cambiar, ¿eh? Cuando la costumbre que tú tienes no sienta bien a tu cuerpo, no te preocupes que se puede cambiar. No hay ningún problema. Lo que pasa que tienes que, claro, necesitas unos hábitos y mantener ese hábito durante un tiempo para que poco a poco tú vayas cambiando, claro. Y en vez de tomarte 7 tazas, pues acabas tomándote 2, Pulpo.
Qué interesante, Rosa. Qué bien nos vienen este tipo de cosas aquí a los ponedores de calles, que tenemos muchas veces muchos hábitos y unos horarios ya bastante complicados de por sí como para estar jugando de la salud.
Bueno, hay mucha dependencia del café a estas horas, o sea que... Así que bueno, vamos a tomar una tacita.
Vamos a tomar un cafetito, venga.
Venga.
Vale.
Adiós, ponedores. Un besito, Pulpo.
Rosa Rosado, gracias. Un besito, cielo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Happy New Year.
Buon anno.
Buon anni.
Frohes Neues.
Este miércoles desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Gracias, gracias y gracias por elegirnos para acompañarte en esta última hora del año.
Especial Nochevieja en COPE. Con Ana Huertas.
Presente.
Y David Casado.
Confirmado.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y aunque uno no se lo crea, aquí estamos pendientes de lo que está pasando, porque están pasando a estas horas, vea, muchas cosas raras.
Pasan muchas cosas raras como siempre, como todos los días, pero ¿tú hay algún día que me preguntes si pasa algo normal?
No.
Al menos yo no lo recojo.
Es que tú te cruzas con las cosas más raras del mundo.
Pero yo hoy te voy a hablar de una cosa de lo más común.
Sí.
Sí, y de algo además muy bonito.
Ya. Yeah.
Del amor.
Oh, bueno.
Y para ello, pongámonos en situación. Vamos a ver si nos ambientamos.
A ver.
Estaba estos osainas.
Love is in the air.
¿Esto no te lleva a enamorarte?
Sí, hombre, es una canción de enamoramiento maravillosa. Claro que sí.
Tiene además ese enamoramiento y un poquito de chufla. Bueno, Pulpo, cuando conoces a alguien y esa persona te gusta, uno se empieza a poner un poco tonto.
Sí.
Tú reconócelo. El enamoramiento maduro, ya que ya tiene tiempo, es más pausado. Pero el enamoramiento este inicial, este del flash, ¿no? El que te da, el cuando conoces a alguien, sí, que dices ¡uy! Y es que te vuelve tonto. Y tú piensas, sí, sí, que eres tú, ¿no? Tú piensas que eres tú, tu mente, tu raciocinio, que ha, sí, elegido a ese ser amado, pero no. Es tu cuerpo, Pulpo, quien reacciona.
¿Cómo que tu cuerpo?
Tu cuerpo, no tu raciocinio. Tú no ves a una persona y dices, me voy a enamorar de esta persona. No. Por eso hay veces que te has encontrado saliendo con alguien que te cae mal. Esto ha ocurrido. Que dices, pero si me cae mal en realidad, si en realidad no me cae bien. Pero claro, y dices, pero yo. Y luego cuando se pasa el enamoramiento es cuando dices, pero yo, ¿cómo he podido estar con esta persona?
Claro.
Que te haces preguntas. Porque no lo eliges tú, tu cabeza. No se elige como los estudios. Voy a estudiar psicología. Voy a estudiar periodismo. No.
Claro.
Es tu cuerpo quien te domina. De hecho, concretamente lo hacen 5 hormonas. Te las voy a contar.
A ver.
¿Tú te piensas que estoy de coña? No, de eso nada. Cuando alguien te entra a ti por el ojo derecho, hay 5 hormonas que están hiperactivadas. La primera, la dopamina. ¿Qué provoca la dopamina?
Sí, sí.
Una
sí,
profunda
sí,
necesidad de estar cerca de la persona amada. Llega a hacer que el enamoramiento se sienta como una adicción. Es sí, esa fase en la que necesitas verlo todo el rato.
Por favor, por favor. Es lo único que siempre he deseado.
Claro, y tienes esa sensación de que es que ya sin esa persona no puedes vivir. Pero claro, hay más. Está la noradrenalina. Esta provoca la excitación, palpitaciones. Esa cosa cuando tú dices, ay, tengo mariposas en el estómago. No son mariposas. Son regurgitaciones ahí de los nervios. No son mariposas.
Son flemitas,
son unos nervios de narices. Y tú crees que tienes mariposas, de eso nada. Son los nervios junto a la serotonina, que se relaciona con la obsesión y con los pensamientos repetitivos sobre la persona amada, tal y como nos explicaba esta experta.
Pues una cosa muy bonita que estás todo el día pensando en él. Cuando lo ves tienes mucha vergüenza. ¿Sabes? Mira, me pongo lo mismo. Tienes maripositas en el estómago.
Dieta perdida. Otra hormona clave es la oxitocina, que fomenta el apego, la conexión emocional y la necesidad de intimidad y de cercanía. Y luego ya, cuando la cosa vemos que va hacia adelante, que no es un rollete de verano, Pulpo, entra en acción otra, la vasopresina. Esta contribuye a la fidelidad y la construcción de relaciones de confianza a largo plazo. Claro, todo esto que te estoy contando primero me da la razón en una cosa, en que no eliges tú a la persona amada, sino que todo esto se mezcla. Y tú tienes una reacción química en el cuerpo que no sabes ni dónde estás parado.
Yeah.
O sea, estás de los nervios. Y se manifiesta hacia el exterior, sin necesidad de que confesemos. Por eso, cuando uno está enamorado, hay gente que te lo nota y te dice a ti, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que tú estás raro.
Estás tontito.
Tu madre o tu padre que te decían, sí, tú estás raro, ¿no habrás conocido a una chica? Y tú, ¿qué va? Voy a conocer a una chica.
¿Y por qué teníamos que decir que no habíamos conocido a nadie?
Pues porque te daba vergüenza.
Yo he estado toda mi vida ocultando que estaba enamorado.
¿Por
o
qué?
Que me había aprendido de una chica.
¿Pero y por qué?
No lo sé.
Bueno, ¿y tú cuando le preguntas a tu hija qué te dice? Que no tiene a nadie.
Pues lo mismo, mueve los hombros para arriba, para abajo.
Y tú dices, ¿qué pasa?
Y agacha la cabeza.
Pues eso.
¿Pero por qué no se tiene que decir eso?
¿Por qué no quieres decirlo? No quieres decirlo, pero nuestro cuerpo nos delata. ¿Cómo? Pues mira, el corazón se acelera cuando nuestro interés romántico está cerca. Notamos, como decía esta, las mariposillas en el estómago. Nos sudan hasta las manos. Cualquiera, sí, diría que somos un cuadro, pero...
¡Ya que al loro! ¡Que no estamos tan
tampoco
mal, hombre!
Tampoco estamos tan mal. O sea, tampoco ya, hay ya, que tomarse ya, la tremenda. Bueno, claro, esta información es muy golosa. Porque hay gente que no es capaz de detectar cuando le gusta a alguien. Pero hoy voy a descubrir esas señales que se reflejan en gestos y comportamientos cotidianos. Algunas son evidentes, Pulpo, otras más sutiles. Pero todas forman parte del lenguaje del amor que nos permite reconocer si alguien realmente siente algo por nosotros.
¡Ay, me hace mucha ilusión!
Tú, Pulpo, eres... Tú, Pulpo, eres de los que... De los que se cosca. Yo tenía una amiga que tenías que decir, la idiota, que a este le gustas. Ah, sí, claro. No se enteraba de nada. ¿Tú te enterabas?
Sí, o sea, ¿tú lo detectabas antes que la otra?
Yo detectaba que había uno detrás de ella y ella estaba en la inopia. ¿Tú te enterabas?
porque se escondía, no le veía.
No, simplemente que, no sé, no estaba pendiente del tema. Y yo le decía, pero este chico está detrás de ti, dice que vas y solo somos amigos. Digo, amigos,
¿tú cómo le,
si
¿cómo
te la quieres meter
se,
hasta en el bolso?
Estaba por tu amiga.
Vamos a ver, pues porque hay datos que te voy a dar ahora mismo. Mira, la primera, la sonrisa.
Aquí
viene
la investigación que siempre has llevado tú sobre las personas humanas de Dios.
Pero
¿eh?
Las sonrisas tontas, bobas, que no vienen a cuento, que están ahí ya, sin ton ni son, que le miras y te sonríe y tú piensas, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace ese guiño? ¿Qué le pasa? De hecho, la sonrisa está tan fuera de lugar que hay veces que miras hacia atrás a ver si es que hay alguien detrás con quien se esté comunicando, porque a ti no te cuadra esa sonrisa. ¿Tú crees que esté interactuando un otro?
A mí hay algo que se me escapa. No me preguntes el qué es, porque no lo sé, pero a mí hay algo claro, que se me escapa.
Y tú estás ahí diciendo, a mí se me escapa porque yo, ¿por qué me sonríes, idiota?
Sí.
Pavisoso. Claro, si no hemos dicho nada gracioso.
¿Qué me quieres decir que no me hablas claro?
Claro,
¿no?
Y la otra mira para atrás diciendo, ¿pero qué estás mirando a alguien o qué? La sonrisa es para mí.
Pero el momento de cuando me lanzo al beso, a comer la boca...
Ese es complicado.
Se te ponen en la garganta, ¿eh?
Hombre, claro. Y de hecho, si no ves señales, yo no me lanzaría. Con eso te digo todo. Pero no, vamos a continuar en este proceso. Sí, sí. Las sonrisas van acompañadas de búsquedas con la mirada constantes. A partir de aquí notas como ese compañero de trabajo, por poner un ejemplo, se te acerca mucho, más que antes. Se pasea, de hecho, por la zona donde tú te sientas. Por cierto, aquí cuidado, no vayas a estar sentada al lado del baño y a lo mejor no es que esté enamorado de ti, sino que tiene gastroenteritis. Pero hay señales. Pasa por tu lado y trata de tocarte.
Pero no toques, ¿por qué tocas?
Sí.
Eso
sí.
También pasa cuando a alguien sí, tú le gustas. Y esto es así, cuando nos enamoramos nos ponemos tocones.
Escucha,
de más.
Y que te puede tocar cualquier cosa, ¿eh? Que eso a mí me ha pasado.
De hecho, de esto que tú te estás agachando a coger algo y te lo encuentras detrás y dices, sí, pero esta sí, persona, sí, ¿qué le pasa? ¿Y sí, por sí, qué? Sí, sí. Es que no tiene sentido, no hay necesidad de tocar, pero al final te roza, se te pega. Ay, las risas. Si las miradas ya eran absurdas, las risas, qué pulpo. Da igual lo que digas, aunque sea una tontuna, que la persona a la que tú le has hecho tilín se va a reír. ¿Por qué? Pues porque en la fase de enamoramiento, las hormonas esas de las que te he hablado hacen que veas al otro como un ser maravilloso, casi como de otro planeta. Sí, a lo mejor se parece al Fari comiendo un limón, pero si a ti te preguntan, lo tienes claro.
pero te lo comes de arriba abajo.
Muy guapo, es muy guapo y es como el Fari. Que hay una amiga que te dice, pues yo veo que es más feo que picio, pero tú estás encantada y enamorada. En definitiva, todo esto es clave para identificar a la persona que has enamorado y para que no te pase lo que le ocurrió a esta buena mujer en televisión cuando se le declaró un señor.
Que sepas que me gustas mucho, que estoy enamorado de ti y que me gustaría tener una relación formal contigo y, no sé, esta noche, si quieres, te llevo a cantar a copas.
¿Pero usted quién es?
Claro, ¿pero usted quién es? Pues ya nos había dado cuenta de que este estaba enamorado de ella.
Madre mía. Estaban jugando en dos ligas diferentes.
No, en dos ligas diferentes que ya no sabía ni quién era. O sea, con eso te digo. Y el otro que estaba enamorado, tú imagínate. Madre el mía. Panorama.
Pobrecito.
Ay, mío. Tremendo. Hoy hemos hablado del enamoramiento. A mí estos temas de vez en cuando me gusta mucho traerlos. Porque ahora mismo hay gente agradeciendo que nosotros les hayamos dicho cómo coscarse de que la persona está por ellos.
Que sí, la sonrisa es fundamental. La sonrisa es la distancia más corta entre dos personas.
Eso es, la sonrisa y el toqueteo.
El toqueteo ahí y la poca ropa.
Ahí ya sí que acortas distancias. Bueno, vamos a escuchar a Bon Jovi. Porque yo estoy desolada, es que el mítico rockero que ha llenado...
Eres muy tonta, ¿eh?
Porque que te has dicho la sonrisa y creo que lo más cercano es el toqueteo. El mítico, claro. Sí, es que cuanto más primo, más me arrimo. Eso lo decían siempre en los pueblos, ¿tú te acuerdas?
Sí, perfectamente.
Tremendo. Bueno, el mítico rockero que ha llenado estadios y que ha puesto banda sonora a varias generaciones, entre ellas a la mía, es Abuelo Pulpo. Yo no puedo más ya esto. Yo ya me queda que tú llegues diciendo que eres abuelo y yo me tiro desde el cuarto aquí de Copé.
Madre mía, ¿cómo pasa la vida?
Sí, sí, su hijo y su nuera, la actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, han adoptado una niña. El forracarpetas de los 80 y 90, por excelencia, se hace mayor y tiene una nieta.
Fíjate.
Es que no puedo con la vida. En una entrevista ha confesado que se le cae la baba con la enana y dice que está todo el día pidiendo fotos del bebé. Pues nada, que le aproveche a John Bon Jovi. Yo estoy desolada. A mí es que este señor me gustaba y es que es Yayo. ¿sabes?
O sea, mira, ahora ya viene con un nieto.
Ya viene, no con hijos, con nietos. Madre mía. O sea, la gente que me gusta empieza a ser abuela.
Si estuviésemos ahora mismo en los 80 con el Teleindiscreta, no vendría el artista y la foto del nieto.
Y el del nieto también, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que entre Brad Pitt y Jon Bon Jovi me han dado el día. ¡Hala!
Sí, sí. ¡Hala! Hasta pues luego. Nada, seguimos Adiós. Poniendo Ahí te calles. Quedas. Seguimos poniendo calles. Ya, ya hemos llegado a estas horas que decimos que cuando llegarán, pues nada, ya estamos aquí, ya estamos a 10 minutos de dar la del pulpo, no, de que comience Herrera en COPE. Gracias por escucharnos, gracias por haber aguantado hasta aquí. Vamos a hablar del mundo del motor, para eso contamos como siempre con el mejor, con Alfonso García Motorman. Buenos días, hermano.
Muy buenos días, hermano.
Muy buenos días. Oye, hay que hacer un resumen. A mí, yo soy muy amigo de los programas resúmenes, que se hace, bueno, pues un repaso de lo más importante que hemos vivido en ese sector o en la vida en general en el año que se nos va. Hoy, como ya estamos a punto de que se nos vaya todo, pues lo importante es que hagamos un resumen del año del mundo del motor, que es un sector, que es una actividad que siempre tiene un ritmo frenético e innovador, que es parte del día a día de todos los en la movilidad. Desde los coches a los camiones, me estoy refiriendo, Alfonso, que desde la tecnología hasta las novedades. Yo no sé cómo ha evolucionado realmente esa movilidad de los españoles en el año 2025, en este año ya que se nos va.
Pues aparte del aumento, curiosamente, en sanciones con más multas de tráfico de la DGT y de los ayuntamientos, podríamos definir esta o esa movilidad urbana más diversificada. Es el año de los híbridos y la micromovilidad. Se ha reducido el uso del coche a la fuerza. Por contra, pues subió el uso de moto, bici eléctrica y los peligrosos patinetes eléctricos, que, por cierto, recordemos, desde enero será necesario estén asegurados y con matrícula. Según estudio de Alphabet, Carlos, en 2025 el 60% de los españoles nos hemos movido en coche y un 65% lo han hecho a pie. Solo unos pocos se han decidido por eléctrico y la gran mayoría por los híbridos, pero en 2025 se han vendido más usados y la mayoría diésel. Las balizas, las polémicas balizas han sido, sobre todo en la última recta del año, los grandes protagonistas, que lo van a seguir siendo. también, por supuesto, la novedad de los cursos para obtener dos puntos extra del carnet de conducir hasta los 16 puntos.
Esto es importante. Alfonso, yo me voy a tirar a la piscina en el sentido de, aunque ya tengamos toda la baliza, porque por ley la tenemos que tener, no nos deshagamos de los triángulos, ¿eh? Que ya ha habido accidentes. Claro, o sea, ya ha habido accidentes porque la baliza no se termina de ver. No, si hay luz, no se ve bien. Yo mantendría los triángulos como toda la vida.
Sí. Triángulos y chaleco reflectante que siguen siendo utilizados, y sobre todo muy importante en el caso de accidente, salir por la parte contraria a la vía para evitar, y por supuesto si circulamos, para ir a colocar esos triángulos que teóricamente ya no deberían colocarse, lo hagamos con muchísima precaución. Otra cuestión será si es un accidente.
Eso sí es verdad, eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Luego hay que hablar ahora de cuáles han sido, ni más ni menos, que los modelos y marcas de automóviles más vendidos de este año, donde han subido un poco las ventas, pero se han reducido las exportaciones de las fábricas españolas, que eso es un dato que nos va a ilustrar muy bien de cuál es la situación.
Sí, porque recordemos que en España hay más de 2 millones de personas que trabajan, que viven del sector de automoción, directamente o indirectamente de esas fábricas, y bueno, es un punto muy importante en cuanto al empleo. Tenemos 17 factorías en España de automóviles y otro tipo de vehículos. 2025 ha sido el año de los coches híbridos, como decía antes, los más vendidos, y en carrocerías SUV todo camino, que continúa siendo moda. También la explosión y desembarco de las marcas chinas en Europa y, por supuesto, en España, con muchas ventas y precios dopados. A pesar de ello, las marcas más vendidas en España han sido, en primer lugar y por segundo año consecutivo, Toyota, seguida de Renault y Volkswagen. Si hablamos de modelos, los preferidos en 2025 por los conductores españoles han sido, y por segundo año consecutivo, el popular y económico Dacia Sandero, por delante del MG ZS y el Renault Clio. En cuanto al híbrido superventas, ha sido el Toyota Yaris Cross, mientras que si hablamos de eléctricos, el Kia EV3 ha sido el más vendido por delante de Tesla.
Muy bien, pues ahí queda el dato. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Alfonso, ¿cuáles han sido las autonovedades, digamos, más destacadas durante el año 2025? Yo sé que son muchas, que muchos modelos, pero a ti, por ejemplo, que te has probado pues la inmensa mayoría, ¿cuáles para ti han sido los automóviles más novedosos, los que más te han gustado?
Sí, resumo, porque he probado aproximadamente este año en torno a unas 100 vehículos nuevos. En primer lugar, destacaría la nueva generación del SUV todo camino de Audi, el Q3 y Q3 Sportback, por diseño, comportamiento y gama de motores híbridos. Igualmente, los todo camino grande y medio de Volkswagen, el Tayron, y la nueva generación del T-Roc, también híbrido, entrando en la categoría Premium por equipamiento. E igualmente, importantes novedades del nuevo Fiat Grande Punto, con diseño funcional, espacio, motor híbrido muy eficiente, con bajo consumo y con precios razonables. Otra novedad destacable en 2025 es el todocamino grande de Dacia, el Bister, un gran Duster con mucho maletero y uno de los mejores híbridos o con GLP y mucha autonomía. Otro todocamino de nueva generación, el Citroën C5 Aircross, confortable, espacioso, en versiones híbrida enchufable y eléctrica. Y otra de las novedades más esperadas ha sido el atractivo la tercera generación de un coche que a mí me encanta, me parece precioso, el Mercedes CLA, que se ofrece en una versión híbrida, así como la eléctrica, con bajo consumo eléctrico y autonomía de hasta 800 kilómetros. Y por último, entre el gran número de novedades, como decía, de coches, este 2025 han sido el renacido retro Renault 4 E-Tech 100% eléctrico, un crossover con autonomía de hasta 400 kilómetros y mucha tecnología, así como el Skoda eléctrico, el Rogue, un precio competitivo como un gasolina, que viene a plantar cara a otra gran novedad, como ha sido el coreano Kia EV3.
Impresionante. El coreano funciona muy bien. Alfonso, ¿qué quieres que te diga? El coreano funciona muy bien. Hay que hablar brevemente.
Y eso se ha traducido, por supuesto, en ventas.
Claro, automáticamente. Si es que es un coche que cuando la gente lo ve, lo prueba, dice, además, está muy asequible de precio, tiene muchas ayudas. Es una oportunidad buenísima para adentrarse en el coche eléctrico. Hay que hablar brevemente también de las novedades más destacadas en cuanto a motocicletas lanzadas este año, porque también tú controlas el mundo de las motos. Yo de la moto no te puedo decir ni si tienen manillar o no.
Te cuento brevemente, lo lleva. Por el momento, no sé, más adelante. Las motos más interesantes y esperadas fueron la potente Trail KTM 1390 Super Adventure, la Suzuki GSX 1000 GT, una superbike con sistema inteligente de pilotaje, o la Naked, la Triumph Strip Triple, lo mismo que la nueva Yamaha MT-09, tricilíndrica con modo de conducción, y también las Ducati Panigale V4 y la BMW M1000XR con nuevo chasis.
Uh-huh. Madre mía, qué control. Alfonso, ya para finalizar, también habría que recordar, digo yo, cómo ha sido la temporada 2025 en el deporte del motor, tanto en motos como en las carreras de coches. ¿Cómo le ha ido el año a los pilotos españoles? ¿Cuántas banderas de España hemos levantado?
Pues también muy buen año, como en otros deportes, pero el deporte del motor yo creo que sigue siendo el deporte, las carreras de coche de motos, la que más número de títulos, de campeones da a nuestro país. La primera a destacar es el cuarto título en la IndyCar americana de Alex Palou, que además este año conseguía ser el primer español en conquistar las 500 millas de Indianápolis. Y si hablamos de Fórmula 1, primer título para el joven Lando Norris con McLaren en un final de campeonato muy reñido con Verstappen y Piastri. Y en cuanto a los españoles, Carlos Sainz Jr. Hizo 2 podium y terminó noveno entre los 10 mejores clasificados por delante del asturiano Fernando Alonso. En karting, el joven piloto malagueño de 17 años se alzaba con el campeonato del mundo en la categoría senior, así como el título europeo. En el Mundial de Resistencia, el español Miguel Molina con Ferrari fue tercero, y en cuanto a las dos ruedas, brillante y apabullante séptimo título en MotoGP de Marc Márquez con Ducati, seguido de su hermano Álex Márquez. Antonio Rueda, el jovencísimo sevillano campeón de Moto3, y en trial Tony Bow, el gran olvidado, el gran genial desconocido, obtuvo su 38 título de campeón del mundo de trial, el deportista español con más títulos de la historia.
Qué bueno, Alfonso. Pues escucha, feliz entrada, feliz salida de año, que te vaya muy bien, y en unos días te espero por aquí por la radio para seguir poniendo las calles del motor. ¿Te parece?
Me parece fantástico, ¿eh?
Bueno,
y yo te deseo, pues es una feliz noche vieja y, por supuesto, lo mejor, antes de que lo digas, para los ponedores en 2026, que vayan poniendo el intermitente.
¡Qué grande! Alfonso García, Motorman, nuestro experto en el mundo del motor, que nos ha ayudado a ponerle la guinda a este miércoles 31 de diciembre de 2025. El último programa del año, ¿eh? El último programa del año. Esta noche ya cambiamos el dígito, y lo más importante, cuando te tomes todas las uvas, yo creo que lo que tendríamos que pedir todos es salud, solamente salud, porque cuando uno tiene salud, lo puede conseguir absolutamente todo. ¡Feliz Año Nuevo!
En las curvas siempre derrapando, continuamente se... Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
2025 ha sido un año histórico para el Movistar Arena de Madrid. Nos consolidamos como segundo recinto por actividad y venta de entradas gracias a una programación imparable. Pero sobre todo, gracias a quienes lo hacen posible, nuestros espectadores. Movistar Arena, el éxito se vive contigo.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Como conseguir una Nintendo Switch 2 con los juegos Mario Kart World Digital y Leyendas Pokémon Z a Nintendo Switch 2 Edition por solo 509,90 euros. En tienda web y app del Corte Inglés hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
¡Cuñao! ¡Este año llevo yo el vino! ¡Vas a ver qué riojita te voy a llevar!
El fin de año ya está aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La sensación que tienen de impunidad con tu dinero y el mío es asombrosa. Un castillo de naipes que se desmorona ante un tsunami de corrupción y corruptos organizados para delinquir en hidrocarburos, mascarillas en lo peor de la pandemia.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Cadena
El continente africano sufre una más que significativa fuga de talentos. Jóvenes, hombres y mujeres que han estudiado fuera de sus países, ya sea en Europa o Estados Unidos, optan por residir y prosperar profesionalmente en los países en los que se han formado. Se trata de un círculo vicioso que el joven nefrólogo Cedric Wanekpone quiere contribuir a romper. Formado en Estrasburgo, el doctor Wanekpone es el primer nefrólogo de la República Centroafricana. Su próximo destino será el Centro Nacional de Hemodiálisis de Bangui. Esta ciudad le vio prestar sus primeros servicios profesionales cuando durante la guerra sirvió como médico en el campo de refugiados creado en torno a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Desde allí colaboró con una ONG francesa en la administración de medicamentos y tratamientos. No quiso cobrar por sus servicios y en 2019 los franceses le propusieron